Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial, sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarles Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Hoy es domingo, 28 de agosto del año 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, presidente, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta, Jorge Humberto Mantilla, secretario general, María Carolina Carrillo, directora administrativa. Aquí estamos todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charriz. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gob.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, arroba Cámara Colombia, en Instagram, Cámara Colombia, y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Esta semana se cerraron las negociaciones en La Habana. Habla el representante Indy Asprilla.
Por su parte, el representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, Carlos Julio Bonilla, habla sobre el presupuesto que se destinará para la paz.
El alcalde Hermes García de Convención Norte de Santander espera que con la paz llegue la inversión social a la zona del Catatumbo.
Choi Kyung-wan, miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea, estuvo esta semana en la Cámara de Representantes y habló sobre los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y su país.
En la sede de la Cámara de Representantes se llevó a cabo la primera Feria Nacional de Transparencia. Camilo Enciso, secretario general de la Presidencia, nos habla sobre esta celebración.
María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, explica los avances del proyecto legislativo que busca incentivar la prestación del servicio militar.
La representante santandereana también nos cuenta cómo enfrenta su departamento la situación sobre el tema fronterizo.
Por afectación a vendedores informales, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, radica demanda contra Código de Policía. El congresista de la Alianza Verde calificó el Código de Policía como una declaración de guerra a todos los vendedores y vendedoras informales del país.
El Concierto por la Paz es el evento que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sobre los preparativos nos informa el periodista Jorge Enrique Audor.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, señoras, señores, el tema La Paz, por supuesto. Se cerraron las negociaciones entre la FARC y el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que viene, mi querido Alejandro, María de los Ángeles y Jorge, también, que está participando en la programación?
Bueno, definitivamente yo creo que la firma de este pacto termina materialmente la guerra en Colombia, sí, solo sí, en la medida en que las partes dejen de pensar en derrotar militarmente al enemigo y opten por la política como alternativa futura del país. Es la forma de llegar a la comunidad.
Ahora viene el plebiscito.
Hay que salir a votar.
Exactamente.
el plebiscito y el conocimiento de los puntos que componen el acuerdo, para que se desvirtúen las mentiras, las verdades a medias o las verdades completas que, como dicen, se han venido diciendo mientras durante estos 4 años se llegaba a este feliz acuerdo en La Habana.
Precisamente aquellos retos que vienen para nuestro país son muy grandes en adelante. En primer momento pasar este tema del plebiscito y en primer momento que las personas, por supuesto, entiendan lo que se acordó, porque el camino, esto es apenas un camino
no,
hacia
apenas
la paz.
comienza.
Y
después viene el posconflicto, exactamente,
y todos debemos prepararnos, las empresas, las entidades, las instituciones, una entidad tan importante como las fuerzas militares, que han sido fundadoras de todo lo y defensoras de todo un país, hoy en día arrancan un nuevo propósito, un nuevo enfoque, claro, ya que la paz llegó a nuestra tierra, recordándonos que no podemos seguir viviendo otra cantidad de 50, 100 años de soledad, de tristeza y de abandono de las tierras. Es hora de salir adelante, tomar este acuerdo de nuestras manos, sentirlo en nuestro interior y dar lo mejor de nuestra parte.
Sí, con el cierre de las negociaciones apenas comienza el tema del posconflicto y lo demás, ¿no? Bueno, hemos invitado a Inti Asprilla para preguntarle ¿cómo ve el tema de la FARC como partido político? Aquí está Inti.
Una concesión necesaria para lograr la paz. Es indudable que el origen de este conflicto es un conflicto político que desafortunadamente en cierto momento de la historia obligó que la guerrilla se conformara. Esa tesis que decían que acá uno no haya conflicto es falsa. Y era una parte de la negociación muy importante, era una concesión que tenía que hacerse. Y es en cierta manera el mensaje que le damos a las generaciones futuras. Ya nunca va a ser necesario empuñar las armas para defender una idea política. Las FARC van a estar acá, van a ser escuchadas, vienen 3 voceros en Cámara, 3 voceros en Senado, y era una necesidad o un imperativo de la historia que ellos estuvieran acá en este momento para poder empezar a implementar esos acuerdos de paz.
¿Cómo avanza el proceso de aquí en adelante? ¿Cómo ven?
Pues lo que viene es la socialización por parte de la FARC de lo que fueron los acuerdos de paz, la firma del presidente, y ahora viene lo más importante, que es la campaña por el sí a la paz. Ahí vamos a hacer parte toda la sociedad civil, tanto políticos de todos los espectros, derecha, centro, nosotros de izquierda, la gente que es verdaderos demócratas en este país, y después de eso vendrá la verdadera implementación y van a haber unos debates muy importantes en el Congreso de la República, y ahí vamos a estar la Alianza Verde apoyando sobre todo el punto 1 de La Habana, que es el origen histórico de este conflicto, la necesidad de una reforma rural integral.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, continuando con el tema, el representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, Carlos Julio Bonilla, nos habla sobre el presupuesto que se destinará para la paz. Ese tema es fundamental.
Sí, así es, Gustavo, y oyentes de Frecuencia Legislativa. Lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, desde el primer mandatario hacia abajo, quienes han sido los voceros del tema de la paz y de los acuerdos que se han llevado a cabo con la guerrilla de las FARC en La Habana, han dicho que esos presupuestos, esas cantidad de fondos que tradicionalmente, año tras año, durante casi medio siglo, se han venido destinando para combatir a la insurgencia, tendrán otro destino que será, pues, esperamos, para temas estructurales, salud, educación, en fin, mejor calidad de vida.
Infraestructura. Bueno, escuchemos al representante Carlos Julio Bonilla.
Hombre, pues iniciamos debate hace 15 días, el estudio en el caso nuestro de Comisión Tercera, escuchando al gobierno en sus sinceridades, en sus análisis de la crisis, de la crítica situación que estamos viviendo en este sentido, y esperando esta semana y la otra empezar a hacer nuestras posturas versus algunos temas que sentimos pues no tienen la coherencia con lo que es un presupuesto para el posacuerdo, para el posconflicto. tema tierras, tema víctimas, sin duda la cifra de recorte en los diferentes ministerios, un tema tan sensible como el campo colombiano con un recorte significativo. O sea, realmente creo que un ambiente pesado en términos de lo que espera el país y esperamos nosotros como representantes de ese país, debería ser el presupuesto de este primer año posible del posacuerdo.
Y se tiene que manejar el tema básicamente con los municipios donde está la gente, en los pueblos.
Pues fundamentalmente uno diría que el tema de tierras, el tema de víctimas y el tema del campo es sustancialmente directo a las regiones donde la brecha hay que cerrarla, donde hay que construir la confianza para el posacuerdo, para la paz, y no sentimos que realmente ese presupuesto, ese regionalizado esté recogiendo esas intenciones, ese interés de la provincia, de las regiones colombianas.
Claro, ¿cómo ve el tema en su provincia ya?
Nosotros saludamos el ejercicio, vamos a salir a respaldar el plebiscito, vamos a acompañar todo este proceso, pero sin duda tenemos preocupación de lo que ese presupuesto debe empezar a hacer para esa región, para ese Cauca, para ese litoral pacífico. Entendemos que el marco del posacuerdo es un marco que supera esta vigencia 2017, pero sin duda pues es un campanazo de alerta porque no están quedando los recursos que se necesitan para consolidar el proceso.
Hablando del tema de la paz, en los municipios es donde se debe hacer la inversión, ¿no?
Claro, así como la voz del alcalde Hermes García de Convención Norte de Santander, la zona del Catatumbo, golpeada también secularmente por la violencia, son las voces que hemos escuchado y que sin duda seguiremos escuchando a través de Frecuencia Legislativa, esas voces donde incluso las zonas veredales, sí, que van a dar albergue a muchos de los alzados en armas que ahora van a apostarle a la paz, pues se van a escuchar precisamente porque pues ya tienen en su mente el dibujo de la paz y la nueva vida y que viene con el posconflicto.
Muy bien, escuchemos entonces al alcalde de Convención en el norte de Santander, Hermes García.
Pues le cuento, hay una expectativa inmensa. Yo pienso que regiones como la nuestra son las que más añoran y anhelan que se materialice la construcción de esa paz territorial. Y eso implica de que se haga, digamos, además de los avances que vienen haciendo con la insurgencia, en este caso la FARC, que se avance en la construcción de esa paz territorial, la cual lleva consigo inversión social, que esté orientada, digamos, al cierre de brechas sociales en este territorio. Pues son regiones como la nuestra, el Catatumbo, las que tienen los niveles básicos de necesidades insatisfechas más altos en este país. Mientras no se avance en ese sentido, vemos difícil. Asimismo, nos preocupa que en nuestro territorio no solamente hace presencia un actor armado, existen otros actores armados con los cuales también se debe entrar al diálogo si se quiere pensar en esa construcción de esa paz real. Nosotros, los que vivimos en este territorio, estamos comprometidos. Siempre hemos dicho, necesitamos es que el gobierno nacional nos dé las herramientas para la construcción de esa paz territorial. Y esas herramientas son las que nos permitirán, digamos, acabar con esa inequidad que durante tantos años se ha mantenido, digamos, a esta región en el atraso, en el olvido, haciendo inversiones en materia de educación, en materia de salud, en vías. Mire, la región del Catatumbo, una región tan importante, tiene una vía de primer orden, la vía que conduce del municipio de Ocaña al municipio de Convención, y esa vía se encuentra en precarias condiciones. Y en ese sentido, es imposible pensar en que llegue el progreso a esa región cuando tenemos una vía nacional de primer orden en tan malas condiciones.
Esa vía es Ondina Convención.
La Ondina Llano Grande Convención, así se denomina, digamos, con el código que le tiene asignado el Invías. Y como le digo, es una vía que está en pésimas condiciones, una vía de 33 kilómetros y el recorrido puede durar más de una hora. Hay unos 8 kilómetros que están prácticamente intransitables, parecen trochas pertenecientes a la red terciaria de cualquiera de los municipios del Catatumbo. Por eso le pedimos al gobierno nacional que nos ayude y que haga esas inversiones, y ese sería el gestos más importantes en esas áreas de construcción de paz en esa región, en ese territorio.
El doctor Ciro Rodríguez estuvo aquí en la Comisión Sexta en el debate con el ministro de Transporte y habló sobre ese tema.
Sí, digamos, es el único representante que en estos momentos, el único congresista congresista del departamento que está preocupado por esa vía y que lo ha manifestado abierta y públicamente, y por eso le agradecemos inmensamente al doctor Ciro Rodríguez por ese compromiso que ha mostrado con la región. Pero necesitamos que otros congresistas también se preocupen. Con el ingeniero Ciro hemos venido trabajando, ya se ha venido hablando con el director de Invías, estamos próximos a buscar un espacio con el señor director de Planeación Nacional para ver si le asignan los recursos, que son cerca de 60 mil millones que se necesitan para invertir en esta vía y garantizar, digamos, tener una vía en óptimas condiciones de transitabilidad.
Bueno, ustedes están bien organizados allá con el tema de a su municipio, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una asociación que está integrada por 14 municipios, 13 de los cuales son del norte de Santander y uno del sur del Cesar, los cuales estamos trabajando presentando, digamos, proyectos como región, porque consideramos de que no podemos pedir, digamos, aisladamente soluciones puntuales cuando tenemos problemática que nos es común a todos los alcaldes y todas las comunidades de ese territorio. Por eso le hemos presentado una propuesta al gobierno nacional, a los diferentes ministerios, donde les planteamos una agenda de trabajo que conduce al cierre de brechas sociales. Esa brecha social implica que el gobierno nacional tiene que hacer inversiones en este cuatrenio del orden de 1.6 billones de pesos si queremos, digamos, avanzar significativa y de manera sustancial al goce, digamos, de los derechos y de esas, el cierre de esas necesidades básicas insatisfechas que tienen en ese territorio.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes recibió esta semana una importante y muy fructífera visita de un miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Se trató de Choi Kyang-hwan, pues uno de los anfitriones fue, por supuesto, el presidente de esta comisión, y allí estuvo María de los Ángeles, nuestra compañera. ¿Cómo le fue con el invitado coreano, María de los Ángeles?
Muy bien, aprendiendo algo del idioma. Fue muy gratificante ver que teníamos la visita de un miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea para hablar sobre el TLC entre Colombia y su país, ya que definitivamente los retos de este TLC, pues, nos enfrenta a muchas preguntas, y de los diferentes sectores también quieren pronunciarse y hacerse notar al respecto para que todos ganemos.
¿Y pudo intercambiar impresiones con el representante?
Algunas cositas ya van a escuchar, porque nos habló hasta un poquitico de historia y de gratitud que hay hacia nuestro país. De hecho, una vez tengamos la puerta abierta y esta vigencia arranque, debemos trabajar en temas como logísticas, en la mejor calidad que podamos tener, en la mayor competitividad para nuestro país, y en una exhaustiva investigación del mercado coreano para conocer las tendencias de consumo y las oportunidades reales que tenemos. Los invito entonces a que escuchemos a este representante de Corea y un poquito de coreano, ¿por qué no?, para hablar del TLC en nuestro país.
저희는 국회 라디오 방송국입니다. 의원님, 한콜롬비아 FTA가 콜롬비아에게 어떠한 혜택을 가져오리라 생각을 하십니까?
한국과 콜롬비아 간의 7월 15일 발효된 FTA는 우선 콜롬비아의 커피를 비롯한 농산물 또 기타 광물 자원 등이 한국 시장에 수출될 수 있는 길이 더 넓게 열린다는 의미가 있고요. 그리고 또 한국 기업들이 콜롬비아 투자를 확대할 수 촉진시키는데 아마 중요한 역할을 할 것으로 그렇게 기대를 합니다.
En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en julio pasado va a permitir no solo café colombiano, sino otros productos agrícolas de Colombia y recursos naturales de Colombia se introduzca con más facilidad al mercado coreano. Por otro lado, también contribuirá para que las empresas coreanas puedan invertir, ampliar sus inversiones en el territorio colombiano.
Bueno, muchísimas gracias. Los saludo a Frecuencia Legislativa.
Sí, gracias. 마지막으로 국회 라디오에 인사 말씀 하나 전달해 주시면 좋겠습니다.
네, 콜롬비아는 우리 한국이 6.25 전쟁을 겪을 때 9천 명의 군인을 파견해 준 형제 국가입니다. 그래서 앞으로도 그런 관계를 형제 국가로서 관계를 더욱더 발전시켜 나가기를 기대를 하고, 또 그때 저희들이 은혜를 입었기 때문에 앞으로 또 콜롬비아 발전해서 은혜를 대갚도록 그렇게 하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
Aprovecho para decir que Colombia es nuestra hermanos de Alianza de Sangre a partir de la participación en la guerra de Corea. Siempre estaremos agradecidos y en estos momentos nosotros estaremos dispuestos a devolver esa deuda del hermano en los futuros días de Colombia. Muchas gracias.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se conmemoró este 18 de agosto, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Policía Nacional y el Senado de la República unieron esfuerzos y realizaron la primera Feria Nacional de Transparencia, en la cual los colombianos pudieron conocer de primera mano las acciones en materia de lucha contra la corrupción que ejecutan 30 entidades del orden nacional y territorial. El secretario de Transparencia de la Presidencia, precisamente, Camilo Enciso, es quien nos explica la realización y en qué consistió esta feria.
Muy buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. Un gusto estar con ustedes.
La primera Feria Nacional de Transparencia se llevó a cabo aquí en las instalaciones del Congreso de la República. ¿En qué consistió el evento, doctor?
Este fue un gran encuentro nacional en el cual participaron entidades públicas de todas las ramas del poder público. Participaron más de 27 entidades con una serie de stands en los cuales intentamos mostrarle a los colombianos lo que estamos haciendo. Intentamos aprovechar este gran escenario que es la Casa de la Democracia, la Casa del Pueblo, para contarle a todos los ciudadanos qué hace cada una de las entidades que participó en la feria. Es un espacio para rendir cuentas, pero también para responder las preguntas que tenga cada uno de los colombianos. Y también para contarles específicamente qué se está haciendo desde cada una de las entidades participantes en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Como secretario de Transparencia, doctor Camilo Enciso, a los colombianos, ¿qué les podemos decir? A grandes rasgos lo que usted ha desarrollado hasta el momento, sus actividades.
Este país está viviendo una gran revolución de la transparencia. La Secretaría de Transparencia que yo lidero ha venido protagonizando ese proceso de cambio. Hemos venido implementando la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública en todo el país. Hemos venido sacándole cada vez mayor provecho a la Ley de Veedurías Ciudadanas, trabajando con los veedores en todos los territorios del país. Hemos dado avances importantes en materia legislativa. Este año logramos la sanción presidencial de la ley antisoborno, que también lideró esta oficina. Con esa ley vamos a poder imponerle multas de hasta 40 millones de dólares a las empresas que ofrezcan o paguen sobornos, dádivas, a servidores públicos del extranjero, pero también a los colombianos. Hemos venido avanzando también en la consolidación de un observatorio de transparencia y anticorrupción. Es imposible tomar decisiones responsables desde la política pública en materia de lucha contra la corrupción si carecemos de información y de análisis. Ese observatorio anticorrupción es hoy en día la punta de lanza del análisis y la comprensión del fenómeno de la corrupción para poder adoptar políticas públicas responsables, proyectos legislativos responsables que verdaderamente contribuyan a cerrarle las puertas a este flagelo.
Estamos también muy cerca de la realización de un plebiscito y por supuesto ya una etapa de posconflicto. ¿Cómo se conecta esta labor que usted viene desarrollando tan eficazmente desde su despacho con esta nueva etapa que se vive en Colombia?
No puede haber una paz estable y duradera si sigue habiendo corrupción. Necesitamos reforzar el trabajo de consolidación territorial acompañada de buen gobierno, de transparencia y de prevención de la corrupción. Por eso hemos diseñado, siguiendo el mandato del presidente de la República, un plan de transparencia para el posconflicto, en el cual estamos dándole prioridad al enfoque de derechos humanos en la prevención de la corrupción. Cada vez que se pierde un peso, hay un niño que no recibe la alimentación en los colegios. Cada vez que se pierde un peso, hay un enfermo que no recibe atención médica en los hospitales de Colombia. Cada vez que se pierde un peso, hay un colombiano que no recibe servicios públicos de energía, de agua o de luz a satisfacción. Por eso, los derechos humanos tienen que estar en el corazón de la lucha contra la corrupción. Ese es el enfoque que estamos queriéndole dar a nuestro trabajo. Lo otro que queremos hacer es promover un proyecto de transparencia para el posconflicto caracterizado por un acceso universal a la información. Información no solamente de los recursos del posconflicto, sino también los recursos de todo el país, de toda la inversión y del gasto público y de todas las actividades que realizan las entidades públicas en Colombia. En tercer lugar, queremos darle un enfoque territorial. Necesitamos trabajar de la mano de los gobernadores, de los alcaldes, de los hospitales en los territorios, de las universidades en los territorios, para cerrarle puertas a este fenómeno y para implementar en la conciencia de todos los colombianos la necesidad de avanzar hacia una cultura de la integridad, del respeto por lo público y de la honestidad.
Esta parte de los territorios es muy importante porque en estas zonas veredales es donde se van a llevar una cantidad de, pues, de los campamentos donde van a estar agrupados las fuerzas de los guerrilleros.
Exactamente, y esa es precisamente la razón por la que necesitamos la participación de la sociedad en pleno. Acá esta responsabilidad no se la podemos dejar únicamente a los servidores públicos, a los alcaldes, a los jefes de contratación o a quien sea. Esto tiene que ser una responsabilidad del sector privado, de la academia, los colegios, las universidades, de los veedores, de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Aquí tenemos que aportar todos.
Esta es Frecuencia Legislativa en la Radio Nacional de Colombia y sus 51 emisoras en todo el país. Ahora informa Cristian Granados.
Doctora María Eugenia Triana, usted abanderada del proyecto que permite concesiones, bonificaciones, incentivos en la prestación del servicio militar para los jóvenes y que esta no sea una camisa de fuerza. Cuéntele a los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana a través de la Radio Nacional de Colombia, ¿qué busca en síntesis con este proyecto? ¿En qué curso va el proyecto en la Cámara de Representantes? ¿Y cuál es su objetivo principal para coadyuvar a esta situación en la prestación del servicio militar?
Mira, he presentado a la Cámara de Representantes o al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la ley que tiene que ver con el reclutamiento y el servicio militar obligatorio en el país. ¿Esto con qué fin? Con el fin de reivindicarnos un poco en el tema de los soldados que prestan este gran servicio de honor a la patria, pero que han sido tan relegados y tan mal correspondidos por parte del gobierno y por parte del Estado en torno a este gran trabajo que ellos vienen prestando, pero que no tienen una motivación especial. Hoy lo que buscamos es evitar esas batidas ilegales en el sentido de que los jóvenes quieran ir a prestar ese servicio de honor a la patria, pero que también tengan una motivación para hacerlo. Y en ello hemos planteado disminuir el tiempo de servicio militar que van a prestar, disminuirlo de 24 a 18 meses para los soldados que prestan ese servicio militar, pero además también aumentar esa bonificación irrisoria que hoy es de 92 mil pesos mensuales para un soldado que tiene que estar metido en la montaña defendiendo a todo un país, defendiéndonos a todos los colombianos, para que podamos buscarle una mejor bonificación. Y la que estamos planteando es del 70% de un salario mínimo que está alrededor de los 430 mil pesos, que tampoco es mayor cosa, pero que para un soldado de la patria pues significaría muchísimo. En tal sentido que hoy vemos que los jóvenes que prestan el servicio militar, de esos 92 mil pesitos que se les paga mensualmente, tienen que muchas veces enviar a su familia 50 mil, 60 mil pesitos, de manera que no estamos reconociendo verdaderamente el trabajo que ellos están haciendo. Pero además de ello, este proyecto contempla unos incentivos especiales también para ellos, que terminado su servicio militar tengan acceso a una beca para que puedan estudiar una carrera universitaria, puedan tener el ingreso directo a entidades como el SENA a hacer sus carreras técnicas que le permitan trazar un proyecto de vida y no perder pues todo el tiempo que se dedican a prestarnos ese servicio tan especial como es el servicio militar. Pero además también tenemos una línea, que se cree una línea de créditos blandos para aquellos jóvenes, especialmente para aquellos jóvenes que salieron del campo a prestar su servicio militar, para que regresen al campo a producir la tierra, pero en calidad de empresarios, como debe ser, apoyados por el Estado, que tengan ese incentivo y podamos volver con alguna motivación al campo a seguir trabajando, porque la mayoría de los soldados que prestan el servicio militar son gente del campo, son gente de la gente más pobre de este país es la que va a prestar el servicio militar. Pues por supuesto que tenemos la obligación como país de también reconocer esa gran labor que ellos hacen. Igualmente hemos planteado otros temas con descuentos en pasajes aéreos, en líneas telefónicas, en fin, en espectáculos públicos, el ingreso gratuito a espectáculos públicos, de manera que lo que buscamos es que sea atractivo el servicio militar para los jóvenes, porque hoy en día no podemos hablar de un servicio militar voluntario todavía, porque el país todavía falta mucho para entregarle un país perfectamente en paz a los colombianos, donde podamos dedicar nuestros soldados a solamente a cuidar las fronteras, solamente a los temas que tienen que ver con la defensa del territorio nacional. De manera que mientras todo esto avanza, que esperamos que avance muy rápidamente en torno al tema del posconflicto y a todas estas negociaciones que se vienen dando en torno a la paz, pues tenemos que brindarles las herramientas y los incentivos para que los jóvenes vayan y presten ese servicio militar, pero vayan motivados porque el gobierno reconozca esa labor tan importante que ellos están prestando.
Es decir, que esto no sea una camisa de fuerza para que los jóvenes tengan que acudir a la prestación del servicio militar.
Sí, efectivamente lo que queremos es que ellos vayan motivados porque van y prestan ese servicio militar, que es un poco menos tiempo, pero que tengan la seguridad que cuando terminan ese servicio militar van a poder ingresar a hacer una carrera universitaria, a prepararse, van a tener acceso a unos créditos y van a poder organizar una vida, un proyecto de vida productivo, un proyecto de vida donde puedan sacar adelante su familia y que sea una ventaja especial que le ha dado el Ejército Nacional, que tiene una gran formación, precisamente dentro de su formación militar, tienen una gran formación personal, social, y eso les va a permitir poder avanzar mucho en la vida, pero tenemos que darle las herramientas para que ellos lo quieran hacer y lo hagan con gusto.
El soldado campesino podrá volver a su región y a su campo en calidad de empresario. Permite también, está dentro de las ventajas que contempla este proyecto.
Sí, efectivamente, lo principal que queremos plantear con ellos, como le decía, la mayoría de los soldados que prestan el servicio militar son gente del campo, son gente que han abandonado allá su trabajo de sacar adelante sus cosechas por irse a prestar el servicio militar, pero si no encuentran un incentivo que les motive para regresar al campo, pues por supuesto que van a llegar a las ciudades a engrosar los cordones de miseria, a que sean objeto de todos los flagelos que conlleva la inseguridad de una ciudad y la vinculación a grupos a los que no deben corresponder. Por lo tanto, es muy importante este incentivo que estamos creando para ellos, para que regresen al campo, pero que regresen con un proyecto de vida, regresen con unas posibilidades, regresen con unos recursos para que ellos mismos puedan sacar adelante y seguir trabajando en el campo, que es lo que hoy más le hace falta al país. Que la gente permanezca en el campo y que siga produciendo porque estamos escasos. Todo lo estamos importando precisamente porque no le estamos dando las garantías al campesino.
Pues, doctora María Eugenia, yo pienso y creo que todas las madres de familia de aquellos jóvenes, igualmente todos los jóvenes que están a puertas de ingresar a la prestación del servicio militar, deben estar altamente agradecidos con usted por la fuerza en la evolución de este proyecto. Esperamos nosotros aquí, el equipo periodístico del noticiero de la Cámara de Representantes, seguir con la lupa puesta y pendientes de la evolución del proyecto en el momento en el que ya se vuelva ley de la República y tenerla usted nuevamente aquí en los estudios de la Radio Nacional de Colombia para todo el país. ¿Qué mensaje finalmente le envía a todo su pueblo santandereano?
Mira, en torno a este proyecto, pues ya hemos avanzado en su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara. Va a este proyecto para la plenaria de la Cámara de Representantes, pero también tiene todo el apoyo del Ejército Nacional, de manera que pensamos que va a ser muy positivo y vamos a lograr sacar adelante este proyecto tan importante. A mi departamento de Santander, por supuesto que el agradecimiento especial por todo el apoyo que me han venido brindando. Hoy, desde la segunda vicepresidencia de la Cámara, tengo una gran responsabilidad con Santander, tengo una gran responsabilidad con este país. Me van a seguir escuchando, viendo y trabajando y decirles que pues tienen aquí a una representante de su departamento, de su comunidad, que tiene ese gran compromiso con el país y con el departamento de Santander, y por supuesto que vamos a seguir trabajando y necesitamos por supuesto que el apoyo de todos los santandereanos en esta gran tarea.
Tenemos conocimiento que usted en su página de Facebook tiene un link donde aparecen las peticiones, sugerencias y necesidades de todos los santandereanos que quieren allí dejarle un comentario o una expectativa para que usted como congresista y líder del departamento de Santander pueda coadyuvar a la solución de tantos problemas y situaciones sociales que se presentan. Usted está muy atenta siempre a estas inquietudes de los ciudadanos.
Sí, mira, la tarea legislativa es importante, pero también conlleva el objetivo principal se cumple si logramos esa interacción con la comunidad, de manera que necesitamos de los comentarios de la gente, buenos o como sean los comentarios, buenos, malos, de lo que sea, eso siempre nos hará crecer y siempre nos permitirá seguir avanzando y poder tener esa voz en el Congreso de la República, esa voz que necesita Santander, y para eso hemos sido elegidos. De manera que los invito a que visiten mi página, a que estoy atenta a recibir sus comentarios, sus sugerencias, y por supuesto que bienvenidas serán todas para poder seguir creciendo, porque eso es lo que nos engrandece y nos hace crecer a una comunidad. Y hoy represento ese departamento de Santander.
En Frecuencia Legislativa seguimos recogiendo las reacciones que han tenido los diferentes sectores sobre la culminación de los acuerdos de La Habana. La representante y segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María Eugenia Triana, también se refirió al tema. Escuchémosla.
Yo quiero comentarles que hoy pues estamos muy optimistas de esta gran noticia, de saber que se ha llegado a un acuerdo con las negociaciones de La Habana. Muy optimistas, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya podemos contarle al país verdaderamente qué fue lo que se ha acordado por cada una de las partes. Esto nos va a permitir a todos los colombianos tomar una posición en torno a la aprobación de dichos acuerdos o el rechazo, en razón a que vamos a saber plenamente qué se ha firmado, qué se ha acordado, y pues por supuesto que podremos tomar esa determinación que todos estamos esperando para verificar que estos casi cuatro años de negociaciones pues hayan valido la pena para un problema tan grande que hemos tenido en el país, una guerra de más de 60 años, y que podamos decirle a la comunidad mundial de que Colombia está en paz y podamos ser beneficiados también de esa posibilidad que tiene un país cuando se presenta a nivel internacional con una paz y con una posibilidad de inversión extranjera, de inversión, de turismo, en fin, de desarrollo.
Usted como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana, ¿qué propósitos cree usted que debe tener muy en cuenta en los primeros renglones el gobierno nacional para que, porque ahora pasamos al tema del plebiscito, y se viene la votación de los colombianos por el sí o por el no? Entonces, para ajustar ese tema, el gobierno nacional debe puntualizar en pro de los colombianos sobre qué.
Mira, una responsabilidad, la primera responsabilidad que tiene el gobierno, y es, pienso que lo fundamental, es precisamente dar a conocer los acuerdos. Llevarle a todos los rincones del país para que todos los colombianos conozcamos de primera mano cada una de las letras que se ha firmado en dichos acuerdos para tomar una determinación. Pero además, como vicepresidenta de la Cámara, tenemos una responsabilidad muy grande desde el Congreso de la República en torno a lo que conlleva todo el tema de las diferentes leyes que se tendrán que aprobar para hacer que estos acuerdos pues se lleven al propósito que se han planteado desde el momento de la negociación, pero además también a dar las garantías para que el pueblo colombiano en un plebiscito que se convoque pues pueda tener la participación y opinar y determinar la refrendación de dichos acuerdos. Pero además de ello tenemos una gran responsabilidad para exigir al gobierno y estar en esa tarea de gestión con el gobierno nacional para que, refrendados los acuerdos y ya en todo este proceso de implementación y de posconflicto, pues se llegue la inversión precisamente a las regiones, que es lo que los colombianos estamos esperando y que es la verdadera paz que estamos esperando. La pobreza es un flagelo que nos ha afectado muchísimo al país y todo en torno a la guerra que se ha vivido por estos 60 años. De manera que El gobierno tiene que reivindicarse y enfilar todas sus baterías precisamente a la inversión en la región, a la inversión y a sacar a este país de la pobreza que viene sumida precisamente por esa guerra que hemos vivido.
El presidente del Senado, el senador Mauricio Lizcano, y el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Miguel Ángel Pinto, señalan que Colombia está de fiesta luego de estos acuerdos logrados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. ¿Usted vive la fiesta de la paz, doctora María Eugenia?
Mira, estamos muy optimistas, yo creo que los colombianos estamos muy optimistas y a la expectativa de conocer en detalle cada uno de los acuerdos a que se ha llegado. Por supuesto que es un momento histórico para el país, es un momento que estamos esperando, es que verdaderamente llevamos 4 años en esta tarea y cada vez pues más ansiosos de poder decirle al país que hemos llegado a una negociación o a un acuerdo especial, y eso pues nos llena de mucho optimismo. Pero como le decía, así como hay ese optimismo, y tenemos una gran responsabilidad todos, absolutamente todos, primero de conocerlo y tomar las posiciones respectivas, segundo de buscar que ágilmente se logre la implementación de dichos acuerdos y que también se logre pues el cumplimiento y la seguridad para el país del cumplimiento de cada una de las partes en lo que se ha comprometido, pero que además de ello pues la expectativa más grande que tenemos es poder contarle al mundo que Colombia está en paz, que ha logrado la paz y que por supuesto esto le tiene que generar un cambio total al país en torno a lo que le manifestaba, la inversión extranjera, la generación de empleo, la erradicación de la pobreza, y sé que muchos países están interesados o organizaciones mundiales interesadas en venir a invertir en Colombia y ayudar en esta tarea del posconflicto para salir adelante, porque es que el tema de la crisis o la guerra que ha vivido Colombia ha afectado a Latinoamérica y a muchos países del mundo, y por supuesto que una noticia de esta naturaleza pues eso causa muchas expectativas y mucho positivismo en la comunidad mundial.
Pues doctora María Eugenia, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, voz calificada hoy aquí en el noticiero de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia por 51 emisoras. Es un gusto haber contado con su participación, con su opinión, con su criterio como congresista y sobre todo como activa en la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para usted, doctora María Eugenia, y esperamos poderla tener aquí en nuestros estudios acompañándonos y sobre todo llevándole muy buenas noticias a todo el país y en especial a sus equiperos del departamento de Santander.
Gracias a usted, mi amigo Cristian, y a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, esta gran emisora que le permite a los colombianos en cada uno de los rincones del país poder tener de primera mano la noticia. Mil gracias a todos y por supuesto que voy a estar muy pendiente y vamos a seguir trabajando, por supuesto que en esta gran tarea que nos ocupa a todos y que ustedes los periodistas pues son los principales gestores en esta gran tarea.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, compañeros, por afectación de vendedores informales, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, radicó una demanda contra el Código de Policía.
Sí, él dice que le están haciendo la guerra a los vendedores informales, porque es que, bueno, esto es una población que se ha incrementado en gran cantidad. Solo en Bogotá, según el Instituto para la Economía Social, IPES, se registran cerca de 50.000 vendedores informales, pero según el representante Asprilla, en la ciudad hay más de 100.000.
Bueno, primero explicar cómo está estructurado este artículo en lo que tiene que ver con los vendedores informales. Este artículo establece expresamente que quienes ocupen el espacio público en contraveniencia de las de la normativa vigente incurrirán en multas, y de ser reincidente la conducta se les podrá, en el caso de los vendedores, decomisar o destruir la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Quienes emiten las reglamentaciones para uso de espacio público son los alcaldes locales o municipales. Y ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de Bogotá, un alcalde como Enrique Peñalosa, o el caso de Pereira, un alcalde como Gallo, si emite una regulación restrictiva respecto a los vendedores informales, desconociendo lo que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una vez este código entre en vigencia, la policía lo que va a poder hacer es imponerle de manera sucesiva multas, y es un desalojo de hecho. ¿Por qué? Porque cada vez que una vez se considere que la persona es reincidente, se le podrá decomisar o destruir la mercancía. ¿Qué es esto? Esto es una declaración de guerra a todas las vendedoras y a todos los vendedores informales en todo el país, y lo que está condenando es a la miseria al vendedor y a la vendedora informal. En un Estado que no es capaz de garantizar el pleno empleo a los colombianos, que no tiene subsidio para garantizarles el mínimo vital a las personas que no pueden ingresar al mercado formal del trabajo, la única opción que tienen los vendedores y las vendedoras informales es salir a las calles a buscar su sustento. Con este código, tal y como está, se está condenando a la miseria y hambre a estos trabajadores colombianos.
Hablemos precisamente de los derechos que se estarían vulnerando con este código de policía para los vendedores informales, así como de los principios.
Bueno, lo primero es que viola los postulados básicos de un Estado social de derecho. En un Estado social de derecho, todos los ciudadanos tienen derecho a buscar su bienestar. Es obvio que los vendedores informales salen a buscar su trabajo porque el trabajo es la única manera de conseguir bienestar en una economía como la de nosotros. En segundo lugar, viola el derecho al mínimo vital. Cuando las personas no puedan trabajar, pues van a pasar por situaciones de miseria y de hambre. Viola el derecho al trabajo y viola también el debido proceso, porque es una norma que es sancionatoria, que es prohibitiva, y en ningún lado tiene un debido proceso anterior a la imposición de estas multas o al decomiso o a la destrucción de la mercancía de las vendedoras y los vendedores informales.
Hablemos ahora del trámite de esta iniciativa en el Congreso, porque usted señala en la demanda que hubo un parágrafo que se incluyó para beneficiar de cierta forma, para proteger de cierta forma a los vendedores ambulantes, y luego este fue eliminado.
Sí, desafortunadamente el peñalosismo enfrentado por el Partido Cambio Radical y en el caso del Congreso por el senador Germán Barón Cotrino, en la Comisión de Conciliación borraron de un plumazo un parágrafo que precisamente lo que buscaba era garantizarle el debido proceso a los vendedores para que se les respetara sus derechos. ¿Qué pasó? Tal y como fue aprobado tanto en Comisión Primera como en el último debate en plenaria de la Cámara, si bien se imponía la multa, la sanción, había un parágrafo, una salvaguarda que estaba decía que el Ministerio del Trabajo tenía que emitir una reglamentación para garantizar estos derechos que ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cuando fue a conciliación el senador Germán Barón Cotrino, representando los intereses o la política de Peñalosa, hizo que ese parágrafo fuera borrado del Código de Policía. Por eso es que hoy en día tenemos un Código de Policía que es, en el caso de los vendedores, es represivo, es una declaración de guerra y los condena al hambre.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la guerra y es la del amor. La que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos. Y más fácil es decir nosotros.
A esta hora tenemos la presencia de Lina Díaz en Frecuencia Legislativa a través de Radio Nacional de Colombia. Ella es jefe de prensa de Funovida, que lidera el concierto por la paz. ¿Cómo le va, Lina? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, a contarles cosas muy, muy positivas, muy interesantes de lo que va a pasar con nuestro concierto en Bogotá.
Pues Lina, es grato para nosotros saludarla con estas buenas opciones que usted les ofrece al país como tal, y darle la bienvenida a esta frecuencia legislativa, a esta Radio Nacional de Colombia. Pues Lina, entrando en materia, queremos, antes de hablar del concierto que van a tener ustedes acá en la capital de la República, La Guerra del Amor, queremos que nos cuente un poco qué es Funovida como tal.
Bueno, Funovida, la Fundación para una Nueva Vida, está radicada en la ciudad de Medellín. Desde hace más de 10 años trabaja con población vulnerable, hace trabajo en territorio. En realidad nuestra organización va a muchas partes del territorio nacional que otras organizaciones, entidades no van, vamos llevando un mensaje de amor, de reconciliación, de reconstrucción también, con el tema de territorio, víctimas. Trabajamos mucho con la reparación de víctimas también dentro de nuestros proyectos, y hemos venido adelantando una serie de actividades, no solamente como el concierto, sino actividades pedagógicas, actividades de investigación, actividades también teatrales, culturales, que se desarrollan no solamente en Antioquia, que es donde estamos radicados, sino a nivel nacional.
Bueno, en este orden de ideas, Lina, hablar de este gran concierto, La Guerra del Amor, donde pues obviamente los artistas se unen por la paz, por ese clamor que en estos momentos vivimos, esta coyuntura. Hablemos de dónde nace esta propuesta. Sabemos que además que Bogotá, también ustedes tienen otros temas en Antioquia, precisamente con el maestro Piero. Hablemos un poco de esta iniciativa.
Es cierto, Piero, el cantautor argentino, ha sido un gran aliado en la materia de música, de llevar el mensaje, de sensibilizar de alguna forma a través de sus presentaciones, el mensaje que ha venido también él compartiendo desde hace muchísimos años con su carrera, y también porque se ha preocupado por la paz del país, ha estado presente en algunos momentos, como lo mencionabas, coyunturales con el tema paz en Colombia. Y entonces nos lo encontramos el año pasado, porque hicimos un concierto en Medellín que se llamó Una Nota por la Paz. En Medellín nos fue súper bien, tuvimos a Piero, a León Gieco, a Víctor Heredia, artistas locales de la ciudad de Medellín, que estuvieron llevando a través de sus canciones, de la música y del concierto, Una Nota por la Paz, todo el mensaje de paz, todo el mensaje de reconciliación, de amor y perdón. Con él seguimos trabajando en otro tipo de actividades, entrega de investigación en Cuba, también estuvimos con los delegados de la mesa de negociación, entregándoles una investigación que desarrolló nuestra fundación en territorio. Él nos acompañó también en el lanzamiento, con siempre con su música y su mensaje muy positivo. Ya para el tema de La Guerra del Amor, que es una canción que él compuso al lado de Alejandro Lerner hace ya más de 30 años, tomamos no solo por el título, que nos parecía muy llamativo, porque para nosotros es estamos convencidos que el final de la guerra está muy cerca a través de estos acuerdos, y pues se comienza una guerra del amor que está rodeada de mucha justicia social, de mucha igualdad, de mucha equidad, de paz estable y duradera. Y nos llamó muchísimo la atención la letra de la canción. De ahí se despliega como toda la idea de hacer un concierto. Ya tuvimos la experiencia de hacerlo en Medellín, y lo quisimos hacer en Bogotá, mucho más grande, con más artistas, invitándolos, convocándolos, artistas que tienen un discurso similar al tema que nosotros manejamos, al tema que maneja Piero, que son amigos también de Piero, que quieren cantarle a la paz, al amor, y llevar el mensaje a todas las personas que quieran estar el 9 de septiembre con La Guerra del Amor.
A propósito del concierto que se va a realizar el 9 de septiembre, pues hay artistas, aparte de Piero, como Alejandro Lerner, el doctor Crápula, Maía, Marta Gómez, César López, el Binomio de Oro, Todo Copas, entre otros. Son los invitados especiales a este concierto, ¿no?
Sí, señor. Tenemos una nómina amplia, una nómina que da para todas las generaciones, los gustos, para que tanto jóvenes, los más grandes, los mucho más adultos, lleguen muy temprano, porque hay algo muy importante, es que la entrada será completamente gratis. Es libre para todos, para que lleguen desde la 1 de la tarde que arrancamos en Plaza de Bolívar en Bogotá, a disfrutar no solo de la música del maestro Piero, que viene con sus otros amigos argentinos como León Gieco, como Alejandro Lerner, que también se suma por todo el tema que les contaba y les compartí sobre la canción La Guerra del Amor, y como hemos también pues denominado el concierto para este próximo 9 de septiembre. Entonces la invitación está abierta, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos muy activos llevando muchísimos mensajes positivos y también pues invitándolos constantemente. Los artistas están listos, está todo preparado para que le cantemos a la paz que tanto queremos.
Bueno, sin lugar a duda, Lina y su fundación Funovida, que están organizando La Guerra del Amor, pues esta será una gran oportunidad para que nuevamente se reencauche y se revitalice ese himno contra la guerra de León Gieco, Solo Le Pido a Dios, ¿verdad?
Claro que sí, traen unos mensajes muy bonitos, ellos tienen un show muy interesante que lo presentaron incluso acá en Medellín. Bueno, con la lucha que ellos han tenido de alguna forma a través de sus canciones y su música en su propio país, con todo el tema del exilio, todo el tema también que han vivido, son víctimas de alguna forma y conocen cómo es, qué es ser víctima de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de guerra que no les ha generado, que no les generó paz dentro de unos años, pero entonces es la oportunidad para ellos venir, llevar su mensaje, que se puede lograr, que unidos lo podemos hacer, que la guerra del amor la podemos hacer todos, que la podemos cantar, que el 9 de septiembre vamos a estar muy, muy conectados con el tema de la reconciliación, porque aparte de la fundación y todos los artistas que han venido trabajando la idea de nosotros con el concierto, tenemos un aliado importante y es Red de Paz a nivel nacional. Con ellos, en el marco de su Semana por la Paz, también tenemos una serie de actividades y el concierto será como el remate para redondear todas esas actividades y poder llevar ese mensaje también de reconciliación, que es la temática que tiene Red de Paz para este año.
Pues Lina, muy amable por compartir estas buenas iniciativas para nuestro país y por supuesto para de alguna manera también sensibilizar en estos temas de paz que pues nos movemos por estos días. Además de Funuvida y además de Red de Paz, ¿qué otras organizaciones también se han unido a este importante evento? Y agradeciéndoles por permitirnos compartir con nuestros oyentes esta iniciativa que nos escuchan en todo el país y pues darle las gracias y finalizar con la invitación que usted nos entrega.
Sí, Jorge, pues queremos saludar no solo a las personas u organizaciones con renombre, sino a todas las personas que han hecho posible este sueño, porque ha sido un esfuerzo grande de reunir a estos artistas, de tener todo el montaje listo para que las personas que vayan a estar para esa fecha en Bogotá, que los invitamos a todos en cualquier ciudad que se vayan a desplazar para septiembre y que el 9 puedan estar a partir de la 1 de la tarde en Plaza de Bolívar de Bogotá, pues a ellos muchísimas gracias. Tenemos la Federación de Prensa de los Pueblos, tenemos a Jóvenes Productivos del Perú, también a Opción Talento de Brasil, a la Red Colección Joven de Brasil, también a la Fundación Constituyente 21 de Chile. Están con nosotros unidos, son nuestros grandes patrocinadores, otras organizaciones y ONGs a nivel internacional que también nos han apoyado un montón. Y a todas las personas y organizaciones también que hacen parte de Red de Paz, que también trabajan de la mano con Red de Paz y que con nosotros estamos conociendo e integrando todas nuestras acciones para poder llevar este mensaje, para poder sensibilizar, como lo decías tú, con todo el tema de la paz. Lleven a sus niños, lleven a sus hermanos, al vecino, lleven al compañero de trabajo, cantémosle al amor y a la paz, empecemos a construirla desde ya, porque también es un trabajo de nosotros. Entonces, los esperamos 9 de septiembre, Plaza de Bolívar de Bogotá, 1 de la tarde, a cantar con Piero, León Gieco, Alejandro Lerner, Binomio de Oro, Doctor Crápula, Messier Periné, Nahual, César López, Marta Gómez, Todo Copas y Maía. Es una invitación de nuestra Fundación Funuvida y Red de Paz para ustedes y todos los oyentes hasta ahora.
Porque esta es la guerra y es la de la paz, la de Lennon, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros, es ahora y para siempre todos. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos, esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos si no estás vos, porque esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos, y más fácil es decir nosotros.
Bien, señoras y señores, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos en nombre de la mesa directiva: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. jefe de información y prensa Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gob.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, arroba Cámara Colombia, en Instagram, Cámara Colombia. Además, no olviden nuestra nueva aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz domingo.
Nos escuchas en Florencia 96.3 FM, Garzón Huila 94.3 FM, Ibagué 101.1 FM y Nírida 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.